Daniela es investigadora del CONICET, es profesora de la Universidad Nacional de La Plata, es especialista en el área vacunas. La idea es que también ustedes puedan sumar sus preguntas al 11 65 84 08 70 y le damos la bienvenida. Buenos días, Daniela Osborne, acá Gisela Busaniche, Diana Costanzo y equipo te saludan. ¿Cómo estás?
Buen día, ¿cómo anda? Espero todo bien por ahí.
Sí, acá, bueno, un poquito preocupados, 14.000 casos y viene ese, y las cepas que ya están dando vueltas sin nexo epidemiológico. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás viendo vos este momento de la pandemia en Argentina?
La verdad que preocupada, ¿no? Porque sí, es esto que vos acabás de resumir. Estamos con un aumento de casos, ya lo vimos al fin de la semana pasada, también en el fin de semana que normalmente, perdón, siempre baja, uh-huh. Y bueno, tuvimos 10.000 y 7.000 creo que el domingo, que fue el doble que el domingo pasado, y ayer con 14.014 casos, la verdad que preocupante. Y también la circulación comunitaria de las variantes, de variantes que, o sea, sabemos que el virus tiene una población, no es todo homogéneo, pero bueno, esto que se detectó refiere a variantes que de hecho se llaman variantes de preocupación. En particular están circulando de manera comunitaria dos de esas variantes de preocupación. Una es la variante que se dice del Reino Unido porque prevaleció por primera vez en el Reino Unido esa variante en septiembre del año pasado, y la otra que también está con circulación comunitaria es la variante que se le dice Manaus por la misma razón de prevalencia, primero en Manaus, en una ciudad de Amazonia, y esta, bueno, se detectó hace menos tiempo, en diciembre del año pasado. Y se llaman
Daniela, sí. No, quería consultarte, en este contexto, obviamente, la vacunación sin duda es una de las herramientas, es una herramienta que debe sumarse a los otros cuidados. Acaba de confirmar el Ministerio de Salud la llegada de otras 300.000 dosis de la vacuna Sputnik V en el vuelo que aterriza hoy a las 3:30 de la tarde en Ezeiza. Se van a sumar otras 900.000 dosis de la vacuna producida por la empresa china Sinopharm. ¿Cómo estás viendo el plan estratégico de vacunación y este flujo de llegadas de las vacunas diferentes a la Argentina en un contexto de escasez mundial, cierto?
La verdad que muy positivamente, ese sí es un aspecto muy bueno. Argentina, como pocos países, inició la campaña de vacunación a fin del año pasado. Obviamente fuimos también uno de los países que sufrió esto de no tener las dosis que se habían contratado en el momento que se habían dicho, pero bueno, esta última semana y todos estos días, la verdad que el flujo de llegadas de vacunas cambió, la velocidad también de la vacunación. Provincia de Buenos Aires está con más de 60.000 dosis aplicadas por día y con 500 puestos de vacunación con vistas a aumentar en la medida que haya previsibilidad y también de estas llegadas de las vacunas para aumentar el ritmo, pero realmente sí se modificó y por ahí uno después se acostumbra de las cosas, ¿no? Pero realmente estar en campaña de vacunación era algo que el año pasado lo decíamos como impensado, nos preguntaban sí. ¿En qué momento crees que vas a tener vacuna? Y nosotros decíamos con suerte, con mucha suerte, dos años, y bueno, en un año se lograron tener las vacunas, y no solamente tener las vacunas, sino más de una vacuna, y no solamente más de una vacuna, sino con unas una funcionalidad espectacular, porque claro. Se habla promedio de más de 70% de eficacia. La Sputnik tiene 90, más de 90, o sea, es algo increíble, increíblemente
Daniela.
Bueno.
Sí, con respecto a la eficacia de las vacunas que se están aplicando en la Argentina en relación a las variantes que ya sabemos que circulan comunitariamente en el país, ¿está comprobada la eficacia de esas vacunas con respecto a estas variantes?
Mira, la variante que menos le pega a las vacunas es la variante del Reino Unido, o sea que las vacunas casi funcionan igualito, Y la que un poquito está más estudiada es la variante de Sudáfrica, que por suerte todavía no circula en Argentina, y contra esa variante algunas vacunas su eficacia se ve un poco disminuida. No es que no funcionan, ¿viste? No es que pasás a tener cero de eficacia, pero sí que le pega un poco estas variantes, entonces no son tan efectivas como contra el virus original. Y respecto a la de Manaus comparte algunas características con la cepa de Sudáfrica, pero se han hecho algunos estudios respecto a su comportamiento frente a sueros de convalecientes y a sueros de personas vacunadas. Es un poco resistente, pero no tan resistente como la variante sudafricana.
Hablamos con Daniela Osborne, investigadora del CONICET, especialista en el área de vacunas. Daniela, entonces, en Argentina circulan la del Reino Unido, la de Manaus, la de Río de Janeiro y la de California. Cuando hablas de que la del Reino Unido es la que más resistencia hace a un tipo de vacunas, pero no es, hablamos de eso, pero no es la más mortal, ¿no? Es más contagiosa, pero no es la más mortal.
No, al revés, yo decía que la del Reino Unido es la que mejor se comporta frente a las vacunas. La peor de todas es, pero de todas maneras la vacuna funciona, es la de Sudáfrica, que no la tenemos.
¿Y cuál es de estas variantes la más letal?
Bueno, eso, viste, no está claro, porque como son más contagiosas, viste, entonces el ser más contagiosa te va a llegar a las personas que son más vulnerables y entonces vas a ver mortalidad, pero no que ellas tengan en su accionar un accionar más virulento como para que te dé más letalidad. Se está discutiendo eso. En la del Reino Unido decían que era más letal, pero no está claro si es consecuencia de su mayor contagiosidad.
Doctora, buen día, soy Néstor Espósito. Todos los días cuando vemos el informe que publica el Ministerio de Salud, las autoridades del área, vemos que hay una diferencia importante entre la cantidad de vacunas recibidas y la cantidad de vacunas aplicadas. ¿Por qué pasa eso?
Bueno, porque es toda una logística, uno cree que es instantáneo todo, ¿no? Desde la llegada de las vacunas a Ezeiza, digamos, todos los movimientos, mantener la cadena de frío, llegar a las localidades, distribuirlas, armar el turnero, digamos, de la vacunación, todo eso lleva tiempo, se aceleró, va más rápido, pero es un eslabón de actividades que requieren, ¿no? Parecen que las bajo del avión y las mando y ya está, y no, o sea, hay que hacer el desaduanaje, hay que hacer la revisión de que las vacunas que dijeron que están, después hay que hacer la distribución por jurisdicción, llegar al puesto del vacunador, armar el turnero, y bueno, eso, por eso tenemos esta diferencia de las distribuidas hasta que llega al brazo de las personas.
Ahora, ante esta situación de casos crecientes, de preocupación por las nuevas cepas, de incremento en la cantidad de contagios, ¿no hay forma de abreviar esos tiempos?
Lo que se está haciendo es ir aumentando los puestos de vacunación, sobre todo para que ese evento, que es el más fácil de toda esa cadena por ahí de acelerar, se están ampliando. En la provincia de Buenos Aires hay 500 puestos de vacunación y se espera esto que les contaba, que la medida que haya previsibilidad de decir, bueno, vamos a tener esta frecuencia de llegada de vacunas, aumentarlo para que esa parte de la aplicación se pueda acelerar.
Daniel, hablas de los 500 puestos de vacunas en provincia de Buenos Aires. Y te cuento que ahora ya está anunciando Carlos Bianco, el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, algunas restricciones. Vuelve esta idea de 10 personas en reuniones sociales y no más, y las actividades se restringen de 2 a 6 de la mañana, debe estar todo cerrado, así que empiezan las primeras restricciones, al menos en la provincia de Buenos Aires, mientras Nación piensa, y el lunes, seguramente después de Semana Santa, también hará algunas restricciones más. Y te quería preguntar, Daniela, si a mí me llega el turno de la vacuna, digo, a mí, grupo de riesgo, y tengo síntomas, ¿tengo que ir a vacunarme con síntomas? ¿O no conviene hacerme el PCR por las dudas?
No, si tenés síntomas, los síntomas, viste que ya ahora están bien, viste, cuando empezamos necesitábamos mucho la PCR, pero la sintomatología, si bien es diversa, ya hay algunos marcadores, digamos, que te pueden decir. La idea es que si vos tenés una infección cursando, no te vacunes, tenés que tener el alta, no tenés que tener la sintomatología, no tenés nada para que vos puedas aplicarte la vacuna. Y respecto a lo que vos comentabas, me hiciste pensar en algo que también vale la pena decir. O sea, estamos todos apoyados en la vacuna, obvio, ¿no? Porque es la herramienta que nos va a permitir dar vuelta la página, esta página que estamos viviendo tan larga, tan difícil, con una cantidad de muertos y de infectados que es horrible, Argentina y mundo, ¿no? Pero bueno, tenemos otra herramienta, ¿no? Nosotros ya aprendimos un montón de cosas, estamos distintos que el marzo 2020, ¿no? Donde incluso se discutía, no sé si se acuerdan, si barbijo sí, si barbijo no, cuándo, en qué momento. Nosotros tenemos un montón de herramientas aprendidas que tenemos que volver a renovar el uso de las mismas. Estas restricciones que vos marcabas son parte de esto, ¿no? Digamos, son medidas relativamente sencillas. Estamos agobiados, ¿no? Eso es la realidad. Estamos agobiados, agotados, pero no por eso, no poquito, pero no por eso la pandemia terminó, porque estamos cansados. Sí. La pandemia, o sea, sigue, ¿no? Sí. Entonces, lo que mal podemos hacer es no usar lo que ya aprendimos. Tenemos vacunas, genial, impensado, pero por otro lado tenemos la otra vacuna, que son todas las medidas preventivas aprendidas, el buen uso del barbijo. Ahora sabemos más que la transmisión se ocurre fundamentalmente a través de los aerosoles generados de una persona que está infectada frente a una persona que es susceptible, tener este distanciamiento de 2 metros para que esos aerosoles no nos lleguen, no ir a los lugares donde hay mucha gente, no estar en lugares que no están ventilados, digamos, son cosas que son tremendamente positivos, ¿no? Y vemos qué negativo es, por ejemplo, como está pasando en Chile. Chile tiene un porcentaje alto de vacunación, pero se ha relajado completamente en todas las medidas preventivas, entonces no acompaña la campaña de vacunación con esta otra vacuna conocida, y entonces ahora tuvieron que llevar a extremo esas medidas para tratar de frenar, entre lo preventivo conocido y las vacunas, la circulación, ¿no?
Daniela, una pregunta para ir cerrando esta charla, que sin duda te agradecemos, súper interesante como siempre tus conceptos, y además recalco tu amabilidad a la hora de atender a la prensa, porque siempre fuiste muy muy didáctica y muy amable. ¿Cuál es el impacto que se sabe del tema de las vacunas? Porque sabemos sobre la sintomatología y sobre la enfermedad, este impacto, enfermedad grave y por supuesto el tema de bajar la incidencia de la mortalidad. Pero digo, en el tema de la transmisión viral, ¿qué estudios hay acerca de cómo influye la vacunación en bajar la transmisión del virus?
Buenísima esa pregunta. Mira, la mayoría de los datos que tenemos de eficacia refieren al evento de prevención de enfermedad severa y muerte, que es buenísimo, esos valores que contábamos que eran altos, espectacular. Pero también es uno de los análisis que se quiere tener, es qué pasa con la infección, como vos preguntas. Ya hay algunos estudios, sobre todo, incluso en población real, ¿no? Ya no en los estudios clínicos con la población seleccionada, con voluntarios con criterios de inclusión y exclusión, sino en población real, que comienzan a mostrar que las vacunas, en particular la que más estudió, porque fue de las primeras que se utilizaron, la vacuna de Pfizer, se ve que evita la infección, ¿no? Y también una cosa, la mayoría de las vacunas evitan enfermedad. Estas vacunas, y esta en particular, está preveniendo lo que es la infección. Y entonces tiene un plus más, porque nos ayuda a evitar el contagio, como vos lo marcabas. Y valores muy muy altos, ¿viste? No es que un porcentaje bajo, se habla de más del 70%, incluso con una dosis, ¿no?
Ahí tenés el laboratorio, que es Israel, ¿no? Israel va a dar también mucha información y está dando con la Pfizer.
Está dando, y eso es de donde sale un montón de información. Y bueno, y también el Reino Unido, que también lleva un porcentaje muy alto de vacunación, que ha tomado esta medida que nosotros también tomamos, de espaciar la primera dosis respecto de la segunda dosis, digamos que ese lapso no sea 4 semanas, sino hasta 3 meses. Ellos lo tomaron esta medida por información que tenían con la vacuna fundamentalmente de AstraZeneca, y en un momento donde la epidemiología de su país era tremenda, porque tenían 60.000 casos más o menos promedio por día y casi 2.000 muertos por día, y ahí tomaron esta decisión. Y hoy, si mirás la epidemiología del Reino Unido, está con menos de 5.000 casos por día y menos de 150 muertes por día. Entonces, clarísimo. Bueno, ya tenemos información de eso.
Muchísimas gracias, Daniela Osborne, por esta charla con Ahí Vamos. Nos despejaste dudas, así que está buenísimo. Y recuerden entonces, cualquier adulto mayor que tenga que ir a vacunarse, si tiene síntomas, cancele el turno y se vuelve a armar por las dudas, ¿no?
Así es, esa es la información. Y mientras tanto, mientras la campaña de vacunación avanza, seguir con las medidas preventivas aprendidas. Muchas gracias por el espacio y les mando un abrazo enorme.
Gracias. Era Daniela Osborne, investigadora del CONICET, profesora de la Universidad Nacional de La Plata, especialista en el área vacunas.